con esta movida que tiene que ver mucho con los jóvenes y mucho con la educación también, por este motivo es que nos interesaba dialogar, conversar, conocer la impresión de la maestra Marne Guichón. Maestra Marne Guichón, que trabajó en la Escuela Experimental de Las Piedras, la número 205, un emblema para muchos que conocen el sistema educativo.
Este número es reciente.
Es reciente.
Porque la escuela siempre fue Escuela Experimental de Las Piedras, fundada por el maestro Saba Solaizola.
Que fue su maestro.
Usted fue mi maestro, aunque él viajaba mucho al exterior porque trató de enriquecer nuestra América con sus conocimientos pedagógicos, porque fue realmente un docente maravilloso y muy vehemente en lo que hacía, y no solamente eso, con ideas maravillosas y con su propia pedagogía.
Repasando un poquito la historia, la escuela fue fundada en 1925 y se ubicaba aquí en la esquina, en lo que es hoy el edificio del Banco República.
Se ubicaba porque era escuela libre de varones, y desde 1917 estuvo al frente el maestro Saba Solaizola, que venía de un pueblo de Salto, está muy cerca de la represa del Salto Grande. Él nació ahí y después por concurso se fue trasladando, llegó a Colonia y después dio el salto a Las Piedras, donde por concurso logró el número uno de la Escuela Experimental. Se llamaba Escuela Libre.
Escuela Libre.
Escuela Libre. Después fue Escuela Experimental cuando él trató de impulsar el método de Croly. De Croly era un pedagogo belga que lo recibió con los brazos muy abiertos en su país, a Saba Solaizola, y él trató de implantar esos conocimientos de la escuela europea y adaptarlas al ambiente de Las Piedras. Porque esa escuela era una escuela que tenía niños, no solamente de la escuela urbana, sino de la escuela suburbana, de la zona suburbana y de los alrededores de Las Piedras. Venían chicos del Colorado, del barrio Poquitos, que ahora es una villa, y distintos lugares muy alejados, pero el ómnibus tenía locomoción propia y los acercaba a la escuela, que era su verdadero hogar, porque la escuela le proporcionaba no solamente conocimientos, sino que además le daba un bienestar y una felicidad. Éramos una gran familia todos en esa escuela.
Para cómo, ¿cuántos 18 de mayo?
Muchísimos.
¿Cuántos vivió usted siendo maestra, preparando
primero
alumnos?
Primero siendo alumna de esa escuela.
¿Había algo particular?
Por supuesto.
Porque sin duda que en Las Piedras se vive algo particular, esto es evidente.
Sí.
El 18 de mayo aquí es absolutamente único en comparación con otros puntos del país.
Ahí está, porque el pedrense quiere mucho a su pueblo chico. Y además, hoy en día está muy cambiado porque hay mucha gente, tiene muchas villas, muchos barrios, pero lo que notaba ahora al venir, que esto es como una forma de revivir mi infancia.
¿Ah, sí?
Estoy viviendo una alegría que es contagiosa. Además, mucho júbilo. ¿Y por qué no emoción? Eso es lo que a mí me pasó.
Sí.
De ver tantas banderas, tanto colorido, tanta dedicación a esta fiesta y a este bicentenario, que se ve que el pueblo se fue preparando emotivamente.
Porque esto no
para
fue
presentar
de
algo
noche
distinto
a la mañana, ¿no? Hace
no,
ya
no,
varios
hace
días.
Mucho que están trabajando y se están dedicando. Y me da la impresión de que también trataron de concientizar a la población. Porque noto una algarabía y un festejo distinto. Hace muchos años.
¿Qué es lo que me llamó la atención, justamente?
Lo que me llamó la atención es la gente expectante, contenta, feliz. Es un día histórico para nosotros.
Y ha cambiado en la evolución en los últimos años, usted como pedrense, como maestra, bueno, como alumna primero, como maestra después, fue notando a lo largo del tiempo que esta mística o este deseo, esta algarabía, ¿se fue perdiendo?
Se fue diluyendo, se fue apagando, pero hoy retomamos esa alegría y esa vocación y ese, digamos, sentir histórico, que uno lo nota en la cara de la gente.
¿Y qué rol en este sentido juega la escuela? ¿Jugó usted como maestra, por ejemplo? Estábamos mirando mientras terminaba la tertulia. A usted la saluda mucha gente que pasa por aquí, que mira por la ventana, levanta la mano.
En realidad son muchos niños que pasaron gracias a Dios por mi aula, por nuestras aulas, porque en este momento recuerdo a todos mis compañeros y a mis directoras, que formábamos un equipo, un equipo que era prácticamente como un lugar maternal. Éramos realmente un equipo no solamente de trabajo, sino también de sentimientos.
¿Y qué rol fue inculcando? ¿Qué rol tuvo la escuela?
La escuela fundamental. Yo le diría, señor Elordoy, que hay compañeros míos de la escuela que están viviendo en zonas aledañas, en lugares cercanos a las piedras, que se quedaron solamente con la educación que la escuela les dio. Y hoy en día son propietarios de quintas, de bodegas, de distintas industrias. Quiere decir que fue una escuela para la vida y por la vida, muy, muy bien encaminada, con docentes que nos prepararon para defendernos. O sea que hubo compañeros que no hicieron secundaria y, sin embargo, tienen una muy buena formación que la escuela les dio. Muy buena formación.
Había mucho espacio para la práctica, ¿no?
Teníamos 3 hectáreas, la escuela constituía 3 hectáreas, y en eso me retrotraigo a la obra de Saba Sola y Sola, que él soñaba con tener un complejo educativo donde está la escuela experimental. Y lamentablemente él no llegó a verlo, pero es hoy en día un complejo educativo. Tal es así que en una de esas hectáreas está la Escuela de Recuperación Psíquica, está el Liceo número 4, y también está la escuela que usted decía hoy, 205, que de tarde tiene, es vespertina, con el número 235. Quiere decir que lo del espacio educativo se hizo realidad a través de los años.
Y en particular se dice que mayo es un mes especial para todos los pedrenses. Pero
para todos,
en particular usted, siendo maestra, ¿qué implicaba esto para usted como maestra?
Para nosotros, para los alumnos, suspendíamos todas las actividades que teníamos en el momento, como por ejemplo podía ser el otoño en la escuela, la presencia de un animal que traía un chico que había encontrado de repente en su casa o en el campo, que eso era motivo de estudios también. Suspendíamos todo para tomar las piedras, que lo dábamos así en forma globalizada. Nosotros ya en el año 1925 hablábamos de globalización. Transmitía. Todos los conocimientos estaban globalizados, coordinados. Entonces tomábamos en mayo las fiestas mayas con un centro de trabajo de interés que se llamaba Las Piedras. Y ahí podíamos incrustar todas las actividades educativas. Todas.
O sea, claramente la escuela asumiendo un rol de liderazgo, digamos.
De liderazgo. Además, enseñábamos la historia in situ. Llevábamos en excursión los niños hasta el Parque Artigas y ahí se hacía, digamos, la recorrida, supuestamente la recorrida que había hecho Artigas el día de la batalla, y además veíamos, los niños dominaban ya los temas y los términos cima, valle, el arroyo de las piedras como límite natural, de dónde había llegado Artigas cuando se instaló en el lugar de privilegio, en la parte alta. Todo eso el niño lo vivía, y lo vivía, lo escuchaba ya teniendo 6 años. Quiere decir que ya había en él una conciencia histórica, ¿no? Y un amor por el héroe, y todo y por esto, el lugar donde vive.
¿Todo esto fue surgiendo por iniciativa de los maestros o había alguna otra directiva más general, digamos, para
la
potenciar
escuela,
justamente la educación
escuela,
en este aspecto?
La Escuela Experimental de las Piedras tuvo siempre cierta libertad, porque a pesar de regirse por enseñanza primaria, tenía una comisión administradora que era algo así como, digamos, el visto bueno de todas las actividades educativas que se realizaban y que funcionaba. Era un apéndice del Consejo de Primaria, pero tenía amplias facultades para poder desarrollar su método de trabajo.
Y en particular, el día 18 de mayo.
El 18 de mayo para nosotros era una verdadera fiesta, como es ahora. Por eso es que yo veo esto y pienso, no pienso que estoy en el año 2011. Pienso que estoy viviendo desde el 1955 que me instalé en la escuela experimental. Porque hay una alegría contagiosa, me da la impresión que hay un respeto distinto, hay orden, además son, me da la impresión de que están disfrutando, de que se están emocionando con lo que ven y que están valorando todo lo que ha hecho la Comisión del Patrimonio y lo que está haciendo el gobierno departamental. Las piedras cambió. Y para bien.
¿Cambió en este sentido a partir de ahora?
De ahora. Se nota que hay un gran trabajo detrás de todo esto. Además hay colorido, hay música, como bien en ese entonces nosotros desfilábamos con los chicos al son de la marcha Mi Bandera, hasta que llegábamos al obelisco. Y después...
La marcha Mi Bandera acaba de sonar ahora por los altoparlantes.
Bueno, pero le quiero decir...
Era la hora marcada para el inicio del
desfile. Claro.
Deben estar acercándose.
Pero, señor Cotelo, nosotros recibíamos la música durante todo el trayecto hasta llegar al obelisco. Ajá. Después se limitó, como los niños, es un tramo bastante largo, se hizo hasta el mástil, que creo que ahora es hasta el mástil también, ¿no? Donde se depositan las ofrendas florales.
Desde el mástil hasta el centro, eso es lo que dice el programa.
Claro, pero le estoy hablando de muchos años atrás que llegábamos hasta allá. Además, cada escuela llevaba su cartel que lo caracterizaba, iban los abanderados y muchos padres, porque los padres fueron siempre muy solidarios con las escuelas, que iban junto a sus hijos, cuidándolos, protegiéndolos y ayudándonos. Yo lo que les puedo decir es que los niños disfrutaban y respetaban lo que estaban haciendo. No sé si era un amor especial que sentían por su ciudad y además por el héroe. Sentían algo muy increíble por lo que había sido Artigas, lo que es Artigas, porque yo hablo en presente histórico, porque el niño vivía con gran emoción todo eso y con gran respeto.
Vamos a esperar entonces la llegada del desfile. Vamos a hacer una pausa acá para dar tiempo a que los primeros aparezcan frente a nuestros ventanales y luego ya retomamos en esta transmisión especial.